La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Dicen los políticos, dicen también los expertos, que el cambio de modelo productivo que necesita España pasa por la investigación, por la innovación, por la ciencia y por la tecnología. Esta mañana se ha presentado en Madrid el primer laboratorio del mundo dedicado a la creación de órganos bioartificiales para trasplantes. La técnica que se comienza a aplicar en Madrid, en el Hospital Gregorio Marañón, permite limpiar restos de órganos, restos de tejidos, limpiarlos de células madre para implantarles después otras células madre, pero del paciente receptor. Se crea una matriz, se fabrica, si es que esa expresión es más o menos adecuada, se fabrica un nuevo órgano y después se trasplanta. Este laboratorio, esta técnica, debe servir para acabar con la escasez de órganos donados para trasplantes. Ahora les vamos a dar más detalles, vamos a intentar hacerlo comprensible y sobre todo vamos a valorar por qué la tiene la importancia de este nuevo laboratorio. Pero antes de todo eso, otras noticias, otros sonidos, otras voces que nos ha dejado el día. Cristina Machado, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. La verdad es que a Gallardón se le ve bastante el plumero cuando se le pregunta si sigue interesado en la política nacional, con lo opaco que es para otros asuntos, qué predecible es con este. Escuchen lo que ha dicho esta mañana en Hoy por Hoy, aquí en la SER.
Siempre he dicho que tareas sin duda mucho más importantes que ser alcalde de tu ciudad. No cabe duda de que, no solamente por trascendencia económica, sino por capacidad de decisión, estar en la presidencia del gobierno, estar en un ministerio, puede afectar a muchos más ciudadanos y mover muchos más recursos, pero no hay nada en política ni tan cercano ni tan gratificante como gestionar tu ciudad.
Y si las encuestas son un instrumento válido para tomar decisiones, que tomen nota en el Partido Popular de la última entrega del pulsómetro de la SER. La mayoría de los ciudadanos cree que Gallardón es la mejor alternativa a Mariano Rajoy. En lo regional, los presupuestos han vuelto a ser el tema a debate. Gregorio Gordo, de Izquierda Unida, cree que la reducción del 9% en las cuentas de Madrid supondrá la destrucción de miles de puestos de trabajo.
Son los presupuestos del paro y del ataque a los trabajadores, del ataque a las familias y a los jóvenes. En la práctica, ese descenso significa perder 33.000 puestos de trabajo.
La socialista Maru Menéndez dice que los presupuestos se olvidan de los madrileños. El popular Pedro Muñoz Abrines argumenta que el PSOE no está legitimado para hacer este tipo de críticas.
Falta de compromiso absoluto con la protección de las personas más vulnerables y un nuevo debilitamiento de los servicios públicos en la Comunidad de Madrid.
Es sorprendente que un partido político que ha presentado unos presupuestos de generales del Estado cuyo gasto se reduce en un 18%, pueda hacer un discurso en relación con el supuesto recorte del gasto social en la Comunidad de Madrid.
Retomamos una idea que ya se ha escuchado en otras ocasiones. Tomás Gómez, el secretario general de los socialistas de Madrid, apuesta porque el defensor del menor sea elegido por mayoría de 3/5 para evitar así que se convierta en una marioneta del gobierno de turno.
Puede nombrarse un defensor del menor que sea, toda una forma de hacer arbitraria y una forma de hacer clientelar con respecto al gobierno de la Comunidad de Madrid, sea quien sea el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Y el Ayuntamiento de la capital va a multar con entre 300 y 600 euros a los madrileños que hagan ruido cuando participen en un botellón. Vamos a escuchar a Ana Botella.
Se va a tipificar el botellón como una forma de ruido incómodo para los vecinos, se va a configurar como una falta leve y vamos a tratar, que no es fácil, hacer compatible el ocio nocturno con el descanso de los madrileños.
Es decir, Pedro, que habrá multa por hacer botellón y habrá multa por hacer ruido cuando se hace botellón.
Gracias, Cristina.
Hasta luego.
Si los municipales se ponen en los alrededores de algún aparcamiento del centro de Madrid, a partir de ahora y hasta diciembre, el ayuntamiento se forra. Digo, eso sí, si decide multar a aquellos que perturben la tranquilidad de los vecinos. Los españoles somos muy dados al bocinazo. por ejemplo. Hablando de bocinazos, vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Siguen las complicaciones en la M40 y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre la conexión con la 1 y Pozuelo, sentido A5, y desde Hortaleza prácticamente hasta Coslada, sentido carretera de Valencia. También hay problemas en la 2 en Alcalá y desde Canillejas hasta el acceso a la M30, en la carretera de Andalucía en Pinto, en la A5 en Alcorcón y en Navalcarnero, en la A6 entre Majadón de la Florida en ambos sentidos, en la 1 en la Moraleja y en la Cuesta de los Dominicos, y también circulación intensa en la carretera de Valencia a la altura de Valdemíngomez.
Vamos a actualizar el pronóstico del tiempo. Ha sido este un día tranquilo, agradable. Enseguida nos iremos también al centro de pantalla. A ver qué nos cuenta Florencio Rey. Buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes. Mañana tendremos el mismo cielo de hoy, despejado, sin nubosidad de importancia, con el horizonte de la sierra ya nevado y con temperaturas mínimas frías, sobre todo en el norte de la comunidad, pero con máximas que tienden a subir, así que volveremos a superar los 18 grados a primera hora de la tarde en el centro de la ciudad. No se aprecia ningún cambio en la situación meteorológica, por lo menos hasta dentro de una semana, lo que significa que no habrá lluvias de importancia en la Comunidad de Madrid, tampoco cambios notables de temperatura hasta pasado el fin de semana. Es muy probable que a partir del lunes, martes de la próxima semana ya tengamos algo más de nubosidad y probablemente un nuevo descenso de temperaturas con un episodio de lluvias importante, pero eso será, insistimos, a partir del inicio de la próxima semana.
Visitamos, como les decía, el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En los últimos minutos aumenta el tráfico, sobre todo en la calle 30, en los recorridos que normalmente hasta ahora ofrecen dificultades, con tráfico más lento desde la zona del nudo de Puerta de Hierro hasta rebasar el puente de los Franceses, también el enlace del nudo de Colmenar con el nudo de Manoteras y la entrada por este último punto, por el nudo de Manoteras, todavía bastante saturada de vehículos, de forma intermitente retenciones hasta las proximidades al puente de Ventas. Además, el tráfico más intenso ya en el interior se localiza en vías de salida por el sur o hacia el sur, mejor dicho, Santa María de la Cabeza, la Avenida de Andalucía, también por la parte este, la calle Prolongación de Donel, los movimientos desde República Argentina a la Avenida de América, y por último destacamos la circulación más complicada en la conexión de Castellana desde Sinesio Delgado con el Nudo Norte.
Ron Añejo, Playa Bávaro, te trae la última hora del derbi.
Sí, pensando en el derbi, para eso queda todavía, ¿eh? Este fin de semana. Antes, por cierto, protagonistas del derbi, Real Madrid o Atlético, deben afrontar algunos compromisos europeos. Buscando la última hora, ¿eh? Edu Pidal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Es lo que te iba a decir, que antes tenemos Europa, sí. Y por tanto va a haber muchas novedades, puede haber lesionados, puede haber bajas. Ya veremos lo que sucede, porque el Real Madrid acaba de llegar a Milán, ha tenido el viaje esta misma tarde, va a entrenarse allí en San Siro, en el escenario del partido de mañana. Un partido que en principio va a ser fácil porque los de Mourinho ya tienen la clasificación prácticamente asegurada para la próxima fase de la Liga de Campeones, mientras que el Atlético de Madrid también tiene un compromiso antes del derbi, el próximo jueves, en Trondheim, se llama la ciudad, juega frente al Rosenborg en Noruega, y viaja mañana a las 10 de la mañana. Un viaje un poco pesado, 4 horas de vuelo, sí. La vuelta, además Quique se va a llevar a unos cuantos jugadores, 2, por ejemplo, del filial, Coque y Pulido, y tiene bajas importantes como las de Godín y Reyes. Sobre todo vamos a ver algunas pruebas para la defensa, porque Quique tiene que sacar una defensa de circunstancias este próximo domingo en el derbi a las 9 de la noche en el Bernabéu. Tiene muchas bajas atrás, no ha tenido durante toda la liga regularidad en ese sentido y va a hacer pruebas. Ya veremos, porque el Atleti tiene partido clave en Europa, ya digo, antes del derbi. Y los discursos, pues los de siempre. A Mourinho le preguntan por el Atlético de Madrid y dice que primero Milán. Claro. Y a Quique Sánchez Flores le preguntan por el Madrid y dice que primero Rosenborg.
Bueno, a partir del jueves ya hablaremos de otras cosas. Gracias, Edu.
Adiós.
Salud.
Oye, brother, oye, hermano, te voy a perder ron. Dominicano, se llama Playa Bávaro y es alucinante. Es elegante, su aroma penetrante te pone pa'lante. Oye, hermano, no olvides su nombre. Playa Bávaro, el ron de tu vida, el ron de tu movida.
Dominicano de 8 años, Playa Bávaro.
La Ventana, Madrid.
En el norte de Madrid, Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Te hablamos a ti.
Conecta con el arte, vive la música, acércate a la cultura, descubre tu punto de encuentro. Centro de Arte Alcobendas, vas a ser el primero en conocerlo. Del 4 al 7 de noviembre, jornadas de puertas abiertas. Centro de Arte Alcobendas, Mariano Sebastián Izuel, número 9. Horarios y más información en www.alcobendas.org. Alcobendas, un modelo de ciudad.
Bacus Margarit. Estamos en el centro comercial El Boulevard, La Moraleja. Tenemos el vino que estás buscando para cada ocasión. Disfruta del vino durante todo el año en Bacus Margarit. Visítanos en Paseo de Alcobendas 10, centro comercial El Boulevard, La Moraleja. Teléfono 91-650-6077 o entra en www.bacusmargarit.com. Pasión por el vino.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91 490 1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91 575 4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101, Madrid, o entra en www.arteprint.net.
7 minutos, la música siempre nos marca el camino hacia la tertulia en esta ventana de Madrid. Nos acompañan esta tarde Eva Uru. Eva, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenida. María José Porteiro. Hola, María José, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas,
muy buenas tardes.
Tardes.
Y Alfonso García. Hola, Alfonso.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo van vuestros conocimientos de células madre, trasplantes, espera, bio? A ver.
Yo sé quién era Gregorio órganos, Marañón, y tampoco te creas que
mucho más. Órganos bioartificiales. Bueno. Esta mañana se ha presentado, se lo iremos contando ya desde la hora 14, ese laboratorio que es pionero en el mundo. Felipe Serrano ha estado allí. Felipe Serrano, además, en fin, tiene, yo creo que una explicación muy, muy gráfica de qué consiste esta técnica. Ahora que ojo además los testimonios de, pues, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de la ministra de Ciencia e Innovación, que ha estado allá. Y esto luego me llevará a hacer una reflexión política para la que os pediré también vuestra opinión. Pero primero vamos a situarnos ante este laboratorio. Felipe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Pues sí, 600.000 euros ha costado la puesta en marcha de este laboratorio, que supone un paso decisivo para el avance de la medicina. Está en el Hospital Gregorio Marañón, es el primero del mundo y está destinado a la fabricación de órganos bioartificiales con células madre para su uso en seres humanos que necesitan un trasplante. En este laboratorio se va a crear un banco de órganos como corazones, hígado, riñones, tendones y piel, que una vez repoblados con células madre del paciente van a hacer viable el trasplante, reduciendo al máximo los riesgos de rechazo. Y no solo eso, sino que en un futuro resolverán el problema de la escasez de donantes. Francisco Fernández Avilés es el jefe de cardiología del hospital.
Nuestro objetivo para lo que queda de año es optimizar el proceso de eliminación de células del corazón, conseguir al menos un trozo de corazón recelularizado que sea capaz de contraerse y seguir en el proceso de fabricación de corazones, con un objetivo en el que en unos años, probablemente no menos de 5, bastantes más, podamos finalmente poder trasplantar este órgano sin rechazo y sin necesidad de donantes.
La ministra de Ciencia e Innovación recordaba esta mañana en el hospital que España ha conseguido hacerse un hueco entre las grandes potencias biomédicas y que, por ejemplo, aquí en Madrid su departamento invirtió cerca de 1.200 millones de euros el año pasado. Tras varios encontronazos entre la comunidad y el gobierno de Zapatero, Cristina Garmendia remarcaba la importancia de que, al menos en este campo, las administraciones se entiendan y colaboren.
El laboratorio que hoy hemos inaugurado es una buena muestra de nuestras capacidades y esta también un ejemplo de lo que somos capaces de lograr desde la cooperación leal entre las instituciones. De hecho, esta iniciativa no hubiera sido posible sin el entendimiento entre el Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia e Innovación, y la Comunidad de Madrid, muy especialmente a través de la Consejería de Sanidad. Una colaboración que no solo es deseable, sino que en el ámbito de la investigación y el desarrollo es imprescindible para lograr nuestras metas.
La presidenta madrileña recordaba también la posición de liderazgo de la Comunidad de Madrid al asegurar que es la única región en la que se trasplantan hasta 7 órganos en una sola intervención. Esperanza Aguirre le ha devuelto el cumplido a la ministra, destacando también su aportación en este proyecto.
Quiero, por supuesto, agradecer de corazón a la señora ministra de Ciencia e Innovación, una científica ella misma, el que haya querido estar aquí esta mañana y el impulso que ha dado a este proyecto, porque sin su ilusión, su entusiasmo, conocimiento y presencia hoy aquí, este proyecto no hubiera sido lo mismo.
La técnica presentada hoy ya se ha ensayado con éxito en animales pequeños. El primer trasplante no tendrá lugar hasta dentro de 5 o 10 años. De momento, antes de que acabe este 2010, el objetivo es que al menos un trocito de órgano cadáver tenga la capacidad de latir. Parece ciencia ficción, pero desde luego no lo es.
Sí, sí, la verdad es que es impresionante. Un órgano, ojo a la palabreja, recelularizado. Creo que he oído eso en boca del cirujano, ¿no? Recelularizado. Gracias, Felipe.
A vosotros.
Nos ha quedado claro. Bueno, dos aspectos, decía, a partir de esta noticia, que yo creo que tiene importancia. Primer aspecto, que me gustaría someter al menos a vuestra opinión. La relevancia que tiene apostar por desarrollos científico-tecnológicos de este tenor, que convierten en este caso a la Ciudad de Madrid o a la Comunidad de Madrid en puntera respecto a otros países donde sí se aplica la técnica, bien decía Felipe, pero en animales. Esta va a ser la primera vez que exista un laboratorio en funcionamiento donde la técnica, que ha dado éxito, sí, en tejidos o en órganos de animales, se pueda aplicar a tejidos o a órganos humanos para, insisto, acabar con la escasez de órganos para trasplantes. Ese es el primer elemento. Después añadiré uno que tiene que ver más con la política. Eva, empiezo por ti.
Las noticias como esta nos deben alegrar a todos, no solamente por lo que tienen de avance científico, sino por lo que tienen de apuesta por algo que es el futuro. En un país en el que estamos demasiado acostumbrados a noticias sobre construcciones y un tipo de desarrollo que no tiene ninguna perspectiva optimista de cara a los años venideros, el que se apueste por técnicas, por tecnologías, por innovación, por investigación, me parece que es algo que debe alegrarnos. De todas maneras, cuando yo escucho a las responsables políticas en este tipo de acontecimientos, me da un poco de tristeza ver cómo se ven en la obligación de resaltar lo obvio. Y lo obvio en este caso es que la colaboración entre administraciones no solamente es necesaria, sino que además debería ser la norma, una vez más. Es decir, hacemos de lo que es normal o de que lo que debería ser normal, hacemos la excepción y la noticia. Pero en el terreno estrictamente científico, y además de confesar mi absoluta ignorancia, la frase completa era, Pedro, un trozo de corazón recelularizado que sea capaz de moverse. A mí eso me produce escalofríos en zonas de mi cuerpo de cuyo conocimiento no tenía existencia hasta este momento. Sí, pero debe ser bueno, y más allá de la descripción que, insisto, me pone los pelos de punta, pues dentro de 5, 6 o 10 años, cuando los trasplantes empiecen a ser realidad, supongo que el motivo de alegría será enorme.
Pero es cierto que a veces se solemniza lo obvio y se le da valor a lo que debería ser obligado, es decir, que las administraciones colaboren. Colaboren, por ejemplo, en este ámbito o en otros, pero en este que es el que nos ocupa. María José, Hugo Alfonso.
Bueno, lo primero que me produce esta noticia, aparte de un infinito asombro, de una infinita alegría, es también confirmarme en el valor de lo público. Nada de esto sería posible si no hubiera un Estado que asume que esto forma parte de sus prioridades. Un Estado con el gobierno X que sea, en este caso, pues es un gobierno socialista, pero forma parte ya desde hace muchos años de la tradición política de España, desde la llegada de la democracia, prácticamente, que ha habido una apuesta clarísima porque estas cosas se puedan hacer con los recursos que generamos los ciudadanos con nuestros impuestos, aparte de con todas las ayudas europeas que puedan haber venido, etcétera, etcétera. Pero yo me siento muy satisfecha de que mis impuestos sirvan para que esto sea posible. Primera consideración. Segunda, ya lideraba España, ya lidera desde hace mucho tiempo, digamos, el, entre comillas, sector de los trasplantes en el mundo y sobre todo en la sanidad pública, con lo cual confirma que se puede seguir avanzando. Y una reflexión un poco más triste en este caso, pero que me parece también necesario apuntar, y es que cuando se debatió en el Congreso la ley
gracias a la cual hoy se puede estar hablando de las células madre de la manera que lo estamos haciendo para este este gran avance, pues hubo partidos políticos que votaron en contra y que siguieron en este caso consignas que tienen que ver con la religión y no con lo científico. Hoy es muy gratificante ver a personas que votaron sus partidos de forma diferente en este tema, asumiendo que lo pasado pasado y que el futuro está aquí ya. El otro día veíamos una entrevista del candidato a presidente de gobierno por el Partido Popular, Mariano Rajoy, en el que se desdecía o aseguraba que iba a cambiar muchas cosas que se han ido produciendo a lo largo de estas dos legislaturas ya de gobierno socialista. Me gustaría saber qué opina sobre esto, porque fue un motivo de gran discusión, de gran bronca política, y en que la ideología estaba, insisto, contaminada por la religión.
Alfonso. A mí lo que me gustaría saber es lo que opina Ruco Varela. Es decir, más allá de...
Uy, no pides nada.
Tendremos que
no ha ido a inaugurar el laboratorio.
Deberemos estar esperando a la homilía del próximo domingo en la Catedral de la Almudena. Pero en cualquiera de los casos, lo que tiene de hablar el último es que todo lo que han dicho mis compañeras pues son ideas absolutamente asumibles, y en todo caso ratificarme y ratificar en la congratulación que nos debe producir, primero, que se lleve a cabo este centro en Madrid, en la Comunidad de Madrid, y también en España, que, como decía María José, es país puntero en el trasplante de órganos.
Pero conocéis bien, y ahora serás el primero en opinar sobre este aspecto, conocéis bien esa tendencia al victimismo, al menos en el discurso público. Hablo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que cuando se quiere retratar frente al gobierno central lo hace como víctima de una política, en este caso, y según Esperanza Aguirre, sectaria, que lleva a Zapatero a odiar a los madrileños, así lo dice, y que por eso les castiga con una reducción de las inversiones, que está muy por debajo de otras comunidades autónomas, con menos peso poblacional, incluso económico. Antes escuchamos a Esperanza Aguirre decir: agradezco la sensibilidad, agradezco la implicación, agradezco la energía, no, agradezco el dinero también, porque también han dedicado dinero, ¿no?, el gobierno central.
En este aspecto sí me gustaría saber, pero más que nada por tener el dato, de los 600.000 euros que cuesta el centro, ¿cuánto le corresponden a la comunidad y cuánto le corresponden al ayuntamiento? Pero en cualquiera de los casos, hilando con lo que decía al inicio, de que me parece muy bien que las dos administraciones pues tomen en serio esta colaboración, me parece aún mejor que en este asunto concreto forme parte la administración del Estado. ¿Y por qué digo eso? Porque me da mucho miedo Esperanza Aguirre en muchos asuntos, pero me da mucho miedo en que esto pueda llegar a quedarse en el olvido, como se está quedando en el olvido la I+D en la Comunidad de Madrid, como está en el olvido y de una manera absolutamente desastrosa y en fin, pues tirada de la mano de Dios, la sanidad pública y la educación, especialmente la educación universitaria. Por eso me parece muy bien que en esta colaboración, y con independencia de desconocer el dato de cuánto aporta el Estado, cuánto aporta el ministerio correspondiente a través de la Agencia Estatal de Trasplantes, me tranquiliza hasta cierto punto, a pesar de esos temores que expresaba al inicio, me tranquiliza el hecho de que la administración central pueda de alguna manera tutelar este centro y tener un poco con el punto de mira la gestión que pueda realizar la Comunidad de Madrid.
A ver, que siempre se me olvida. 902-14-60-60. 902-14-60-60. Nos llaman, piden turno y escuchamos sus opiniones antes de que termine esta ventana de Madrid. Que ustedes son expertos en ciencia y nos ayudan a entender esta técnica, estupendo. Que quieren hablar de cualquier otra cosa, también 902-14-60-60. ¿Añadimos alguna opinión más?
Bueno, la ministra Garmendi ha hablado de 1.200 millones de euros para investigación científica y desarrollo tecnológico, y la presidenta de la comunidad en el año 2009, y la presidenta de la comunidad no la ha desmentido, así que asumimos que la cifra es cierta. Y si el ministerio de Cristina Garmendi, que no parece que sea el que más invierte de todos los ministerios, solo ese ministerio ha puesto tanto dinero en esta comunidad, pues imaginamos que hay muchísimo dinero del Estado central en Madrid, trabajando por los madrileños, como no puede ser de otra manera. La queja forma parte de la...
De la foto.
Sí. O sea, todos nos quejamos del diálogo en general en la vida cotidiana, y en los políticos, pues es un reflejo que tienen todos. Entonces, a mí que la presidenta se queje no me parece mal, en la medida en la que supongo que siempre le gustaría tener más, a mí también.
Sí.
Pero al final lo que hay que hacer es poner las cifras sobre la mesa y no discutir lo único que es indiscutible, que son las cifras, ¿no? O que debería ser indiscutible.
presidentes autonómicos que más se ha quejado a lo largo de la historia ha sido José Bono, pero se ha quejado para sacar beneficio para su comunidad. Otra cosa, que es lo que hace Esperanza Aguirre, es quejarse para hacerle oposición a Zapatero, que eso me parece un papel que no le corresponde.
Sí, a mí hay algo que me desagrada en esta cortesía face to face, que se convierte luego en una enorme agresividad en cuanto no hay nadie del equipo contrario enfrente. Es decir, Esperanza Aguirre se caracteriza por ser sumamente cordial cuando el señor Blanco le inaugura alguna infraestructura, desde luego hoy cuando Garmendia pues le inaugura un laboratorio estelar. Es decir, creo que el gobierno de Zapatero hace mal no acudiendo más a menudo a inaugurarle cosas a la señora Aguirre, porque qué duda cabe, me refiero a los madrileños o a Madrid, qué duda cabe que, hablando ahora del presupuesto de la comunidad, que dice el gobierno que el 80% se destina a gasto social, a sanidad y demás, digo, ya puede ser así, porque la gran mayoría de las enormes infraestructuras que hace el Estado, que son nacionales evidentemente, pero que pasan por Madrid, que tienen a Madrid como lógicamente el eje vertebrador, es algo que no tiene que hacer la comunidad autónoma de Madrid. Por lo tanto, hay cosas que ocurren aquí que no se tienen en cuenta, que no se computan como beneficio para la ciudad, como tantas otras, su propio estatuto, etcétera, que estaría muy bien que se hicieran. E insisto, mensaje a navegantes, foto con señor Aguirre, beso en mejilla y se acabó la crispación.
Ahora vamos a escuchar al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, pero estaba relacionando mentalmente dos asuntos que aparentemente no tiene nada que ver, pero yo creo que sí. La inauguración de este laboratorio hoy, que decía antes María José Porteiro, es una manera plausible para ella, alabable, de invertir el dinero público, ¿sí? Y otro problema que se ha destapado en los últimos días, para el que el Ministerio de Fomento está buscando listas radiales, que amenazan con convertirse en riesgo de quiebra para las empresas concesionarias. Donde también hubo una apuesta pública en su momento. Años después hemos descubierto que quizá no hacían falta, es que quizá no eran necesarias, es que en algunas autopistas radiales de las que se habla en Madrid el nivel de ocupación, es decir, el número de vehículos que circulan, está muy por debajo de las previsiones que habían hecho las empresas concesionarias.
Mira, Pedro y compañeros de tertulia y oyentes, yo os lo puedo contar por experiencia. No es exactamente una autopista radial, pero la autopista de Toledo, la A41, que está realizada y construida más o menos en la misma época, aunque no tiene la categoría de radial porque ya escapa un poco más allá, la autopista de peaje de Toledo, hay veces que la utilizo pues en torno una o dos veces por semana, que no me adelanta ni un solo coche, ni yo adelanto a nadie. Voy solo, absolutamente solo. Con el añadido de que, casi como ocurre con el resto de las autopistas radiales, están con un diseño que caramba con el ingeniero que las diseñó, y con un nivel de acabado que caramba con los maestros de obra que realizaron esa construcción. Es decir, utilice por esos motivos, pero por otro añadido, es que son muy caras.
Que son caras, sí, sí. No solo eso, sino que no es la primera vez que escuchamos al gobierno regional insistir en que ellos quieren construir la R1, que es una de las que falta, el Ministerio de Fomento les pone pega. Bueno, por visto lo visto, es que a lo mejor no hace falta construir la R1 si nos atenemos, insisto, al índice de ocupación del resto. Bueno, comentario al margen. Lo estaba relacionando una cosa con otra. Y tenía ganas de...
No sabemos por qué.
Digo, en fin, por el uso del dinero público. Claro. Y porque en ocasiones se equivocan las prioridades. El dinero que se dedica a esto se podría dedicar a aquello otro. Es verdad que inaugurar una autovía, una autopista, bueno, pues a uno le permite ser relativamente político relumblón, pero luego tenemos el resultado que tenemos. Hablemos de quien utiliza el dinero para otras cosas, Alberto Ruiz Gallardón. Esta mañana ha pasado por el programa Hoy por Hoy, con Carlos Francino, que se emitía desde el CaixaForum aquí en Madrid, final de esa gira de Ideas por Descubrir. Preguntas varias sobre asuntos de gran interés. Por ejemplo, deuda del Ayuntamiento de Madrid, ¿saben?, supera los 7.000 millones de euros. El alcalde de Madrid insiste en que los efectos que esa deuda pueda tener, por ejemplo, en el pago a proveedores, serán mayores si es que el gobierno no les permite refinanciar la deuda. Vamos a escuchar la primera opinión del alcalde.
Que no afecta solamente a la ciudad de Madrid, sino que afecta al sistema general de financiación de todos los ayuntamientos de España, que creo que es una de las más importantes asignaturas que tenemos en nuestra democracia. No tiene ningún sentido el que, habiéndose cumplido otros compromisos de esta legislatura por parte del gobierno, cuando anunció el presidente Zapatero en su discurso, se aprobaría la nueva financiación de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, que haya hecho tabla rasa de ese compromiso y que no se haya aprobado la financiación de las corporaciones locales.
Segunda opinión del alcalde de Madrid, en este caso sobre la corrupción o presunta corrupción que en forma de Gürtel o de Brugal o de algunos otros casos, quizá de menor envergadura, salpica a su partido, el Partido Popular, y también aquí, en la Comunidad de Madrid. Esto es lo que decía.
Es un cáncer que afecta a la vida pública, no solo al Partido Popular, también, por supuesto, al Partido Popular, de una forma muy reducida. Es terriblemente injusto cuando se hace, no digo la anécdota porque jamás un supuesto de corrupción lo es, pero cuando se hace de un caso concreto categoría y se extiende el reproche a todos los políticos, a toda la clase política, a todos los responsables nacionales, autonómicos o municipales, evidentemente los miles y miles de ciudadanos que han hecho de la política un servicio público, que creen de verdad que deben de aportar su esfuerzo, su energía, su formación, su tiempo a esa tarea de construir una realidad social, se sienten muchas veces profundamente decepcionados.
Y tercera opinión del alcalde de Madrid. Hoy la SER les ha ofrecido una nueva entrega del pulsómetro. Se preguntaba sobre las preferencias de los españoles, votantes o no, de cada uno de los partidos, sobre las candidaturas. Zapatero sigue perdiendo cuando se pregunta en las encuestas, por ejemplo, frente a Rubalcaba. Parece que ahora forma parte más de las preferencias de los votantes y sobre todo de los socialistas. Y Rajoy pierde frente a Gallardón, o mejor dicho, Gallardón se presenta como la primera alternativa frente a Mariano Rajoy. Así que había que preguntarle al alcalde de Madrid esta mañana sobre aquello de lo que se ha hablado mucho, siempre que se le tiene en mente, posible salto a la política nacional.
La vida es muy larga, efectivamente, pero precisamente por eso hay que vivirla en el día a día. Y yo tengo un compromiso claro con mi ciudad. Siempre he dicho que hay tareas sin duda mucho más importantes que ser alcalde de tu ciudad. No cabe duda de que, no solamente por trascendencia económica, sino por capacidad de decisión, estar en la presidencia del gobierno, estar en un ministerio, puede afectar a muchos más ciudadanos y mover mucho más recursos, pero no hay nada en política ni tan cercano ni tan gratificante como gestionar tu ciudad.
Dicho lo cual, puesto que él ha hablado de gestionar tu ciudad, es peculiar, ¿eh?, como la gente ve como alternativa a Mariano Rajoy a Alberto Ruiz Gallardón, que viene de gestionar una ciudad, que tiene 7.000 millones de euros de deuda, que no paga las empresas contratadas, que está reduciendo, por ejemplo, la atención a los dependientes. Va a ser que la corrupción y la deuda no afecta al buen nombre de los políticos. Se sabía que la corrupción a veces no tiene mucho impacto en el comportamiento de los votantes, pero Gallardón mantiene el buen nombre. ¿Eso o es que la realidad no termina de calar, no sé si entre los madrileños, sino más allá de los madrileños también? Eva.
Tiene imagen como de el socialdemócrata del Partido Popular,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y eso supongo que gana votos en los dos lados del campo de batalla político. Yo cuando escucho a Gallardón confieso que se me cae la baba. O sea, habla bien, construye bien las frases y tiene una habilidad para embelesarte que pocos políticos en este país, donde hay tanto zafio utilizando las palabras, pues tienen, ¿no? Pero cuando analizas lo que dice, a veces produce algunos escalofríos. Respecto a la financiación, ¿es verdad que la financiación de las corporaciones locales, de los ayuntamientos, es eso que hemos venido en llamar una asignatura pendiente? Uh-huh. ¿Está mal resuelta? Y entre otras consecuencias tiene el que se produzcan casos de corrupción derivados de la necesidad de obtener dinero para las arcas públicas. No estoy hablando de Madrid, hablo en general. Pero el hecho de que eso sea así no justifica el que este ayuntamiento se haya convertido en la gran deuda pública de España y desde luego no justifica determinadas actitudes. Siendo la administración tal y como es, el alcalde tiene que ajustarse a las reglas del juego, incluso si no le gustan, y si acaso intentar cambiarlas. Respecto a la corrupción, toda organización tiene sus garbanzos negros, toda. Lo que diferencia a unas organizaciones de otras es la manera en la que reaccionan cuando ese garbanzo negro es detectado. A mí no me preocupa que en el Partido Popular o en el Partido Socialista haya gente que lleve a la mano a las arcas públicas, siempre y cuando quienes están por encima de esos garbanzos negros reaccionen de manera lógica y los expulsen o los aparten hasta que haya un juicio definitivo. Así que cuando hablamos de corrupción, yo por lo menos no hablo solamente del señor corrupto, sino sobre todo de la reacción de quienes tienen la obligación de apartarle de ese cargo que le permite ser corrompible. Y respecto a las aspiraciones políticas del señor Gallardón, no las ha ocultado nunca, y a mí me parece legítimo que las tenga, así que, no sé, quizás si Rajoy pierde las próximas, pues entonces sea su oportunidad, pero tal y como están las encuestas, lo veo complicado, ¿no?
Alfonso López.
Pero, Eva, es cierto que las ambiciones políticas de Gallardón nunca las ha ocultado, pero creo yo que tampoco es cierto que nunca, o casi nunca, ha dado el paso hacia adelante para abanderarse él en una alternativa dentro del Partido Popular.
Porque dentro del partido sabe que no
sí, lo puede ganar. Sí lo ha hecho Esperanza Aguirre, sin embargo, él no. Y cuando lo ha hecho, no lo ha hecho de una manera directa y personal, sino que en el caso del último congreso del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, mandó a Manuel Cobo a que se estrellara. Luego le mandó probablemente en otras historias, pero en este caso concreto fue Manuel Cobo el que se estrelló y tuvo que retirar la candidatura en ese congreso porque no reunió los avales y los apoyos necesarios. Pero, por otro lado, y hilando con esto, yo temería mucho, muchísimo que Gallardón pudiera llegar a ser la alternativa de Rajoy, porque fijaos, es, evidentemente os parecerá un argumento fácil, pero si en 7 años con el Ayuntamiento de Madrid ha generado una deuda de 7.200 millones de euros, imaginaos lo que puede hacer este señor, al que le profeso, como dije la semana pasada, también cariño personal, lo que puede hacer este señor en el Gobierno de España o en el Ministerio de Fomento.
Pero no es una argumentación, porque solo hay que recordar lo que hizo en la Comunidad de Madrid, que también la dejó con mucha más deuda de
9.000 y pico millones de euros.
Parece que es una manera, o que es la forma en la que él entiende que debe gestionar una administración. Es decir, que la deuda no es problema.
Claro, pero si esto es muy fácil, es economía doméstica. Si ya lo decía Dickens, mire usted, si gana 4 peniques y se gasta 5 peniques, es un mal invento.
Sí,
pues el mal invento es el que ha cogido como propio el señor Gallardón en Madrid.
María José.
Sí, no es aconsejable vivir por encima de las posibilidades reales, ¿no? Porque en algún momento la cosa tiene que reventar y en algún momento hay que pagar las consecuencias. 7.000 millones de euros es una cantidad muy considerable, pero hay algo de lo que ha dicho el alcalde de Madrid, hay algo que ha dicho que me ha preocupado, y es que ha lanzado un aviso a los proveedores. Está hablando, creando una sensación de, entiendo que de miedo y de inseguridad en aquellas empresas que son proveedores del Ayuntamiento de Madrid, como diciéndoles, la culpa de que yo no le pague a usted no la tengo yo, que he generado la deuda, sino alguien que no me da los medios para que yo pague la deuda que he contraído con usted. Preocúpese y ya sabrá usted cómo tiene que votar.
Y además, si me permites, en un país donde el pago retrasado a los proveedores es norma, las administraciones públicas, incluso en los mejores tiempos, han tardado meses y meses y han causado la ruina de muchos proveedores, sobre todo cuando
está orientando empresas. Y lo ha hecho con esa forma, que realmente es una persona que tiene unas cualidades comunicativas excelentes, él lo sabe, lo practica, es un buen ejemplo, sería un magnífico ejemplo siempre en un curso de oratoria, ¿no? Pero ojo, porque ha lanzado un mensaje que, como lluvia fina, acabará calando. El responsable no soy yo, lo tienes en otro lado. Luego, es verdad que la financiación de los ayuntamientos en España, como bien decía Eva, es un lugar común ya decir, pero es verdad, la asignatura pendiente, pero es también cierto que gobierne quien gobierne, nadie coge este toro por los cuernos, y en realidad hay servicios que hoy dan los ayuntamientos que no los tienen obligatoriamente que dar según la ley de bases de régimen local, y sin embargo los dan, cosa que es muy de agradecer, pero también hacen mucho gasto en otro tipo de cosas que no tienen por qué hacer, que no forma parte de su misión, pero que tiene que ver pues con la puesta a disposición de la sociedad del conocimiento de lo bien que lo hace el gobierno de turno, o todo tipo de, bueno, yo soy muy partidaria de las fiestas, que conste, pero de festejos varios, que al final,
y de las olimpiadas,
en fin, no forma parte de lo que necesariamente sí que tienes que hacer y para lo que sí que hay que priorizar. Esa falta de recursos para los ayuntamientos ha generado en algunos casos la listeza de grandes estrategias urbanísticas para generar plusvalías por el valor de los terrenos, etcétera, que no vamos a... Pero sí me sirve para entrar en el tema de la corrupción, porque antes también lo planteabais en alguna medida. No me gusta comparar el tema de la corrupción con una enfermedad que viene casi siempre inesperadamente, como es el cáncer. Bueno, es un recurso, ¿no? Una forma de decir las cosas. Pero en este caso sí cabe la medicina preventiva. Cabe la medicina preventiva porque la sociedad tiene los cauces necesarios para hacerlo. Pero cuando ya se da, no hay otro paliativo que la asunción de responsabilidades políticas y legales y judiciales. Una vez que esto ocurre, lo que no puede ocurrir o lo que no puede ser es que nadie se dé por aludido. O sea, que no hay nadie que arriba, en el arriba que sea, sea el arriba de la comunidad autónoma, sea en el arriba del país, de España en su conjunto, no diga, esto no está bien. Si es en el bando contrario, está fatal. Que dimitan, que se vayan todos del país, que los repatrien, lo que sea. Pero si es en el mío, ojo, que aquí no está pasando nada. Y en el caso Gürtel, ya el nivel de irregularidades en la Comunidad de Madrid es de tal calibre que el señor Gallardón no se puede ir de rositas diciendo lo que ha dicho hoy, sin que nos deje a todos un poco sorprendidos, ¿no?
En el caso Gürtel, en el caso Guateque, es decir, todo lo que salpica al Partido Popular, lo dejan enfriar. Esa es la estrategia, sí. Lo dejan enfriar.
Como si no estuviera pasando.
Y otra cosa, Maribel, mariposa y sin preocuparse sí. aparentemente de ello, y para que la opinión pública no le llegue a calar. Sin embargo, decía anteriormente Pedro, que qué es lo que pasa que a determinados políticos a la hora de las elecciones, me parece que la idea tuya era esa, no les afectan casos de corrupción o de mala gestión en sus departamentos.
Esa es la idea, sí.
Yo lo traspasaría o lo trasladaría directamente al electorado del Partido Popular. Al Partido Socialista ya hemos visto cómo en muchas ocasiones le han caído palos y bien gordos en las elecciones, llegándolas a perder por casos de corrupción. Sin embargo, me gustaría que algún miembro del Partido Popular, no ya militante, sino votante del PP, me llegara a explicar por qué, a pesar de que existen todos estos casos de corrupción en la Comunidad de Madrid, de que existe una gestión no solamente pésima, sino nefasta y la peor que podía darse en el Ayuntamiento de Madrid, pues según todas las encuestas, lo más probable es que en las próximas elecciones vuelva a ganar el PP en la Comunidad y el PP en el Ayuntamiento.
Pues si me permite dos aproximaciones de respuesta. Una, porque la alternativa en este momento no se la espera, ni se la ve ni se la espera. No sabemos, mucha gente que probablemente no quiere votar al Partido Popular, pero no sabe muy bien qué es lo que hay enfrente, que es una triste opción.
Aceptamos barco.
Y la segunda es que la corrupción no es algo que beneficie solamente al político que es designado con el dedo y acusado de los medios de comunicación. La corrupción es algo que beneficia a sectores de la sociedad, y por eso, y ahí es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, cuando mucha gente se tapa los ojos ante los casos de corrupción es porque sabe que en cierta medida pues eso nos beneficia o les beneficia. Si hablamos de ventas de terrenos a precios que no son los adecuados, no solamente es el que compra, es también el que vende, ¿no? Entonces hay ahí algo que excede y con mucho los márgenes de el Partido Popular y de la Comunidad de Madrid, que es una actitud social que es reprobable, pero en la que somos partícipes en cierta medida todos, ¿no?
Vamos a poner un punto y seguido. Vamos a dar las gracias a Mayor José Portero y a Alfonso García por habernos acompañado esta tarde. Gracias a los dos. Es que Eva se queda ahora porque nos va a hacer unas recomendaciones.
Porque me instalo aquí.
Para leer. Le ha gustado este loft que hemos creado después de 6 años de obras, que nos ha quedado bonito. Pero antes de nada, quiero contar un asunto de última hora, y es que la Comunidad de Madrid ha precintado 2 torres de refrigeración. Ya saben que hay un brote de legionela, que hay 3 personas que han muerto, que hay 40 afectados en total y que 5 permanecen en la UCI. Bueno, pues ha precintado 2 centros de refrigeración. Uno en el distrito centro, en la calle Alcalá 21. Otro en el distrito de Retiro, en la calle O'Donnell 46. En esos 2 lugares se ha detectado una alta contaminación de legionela. No significa que sean los focos de la propagación de este virus, de la legionela. Es decir, no significa que a partir de esos 2 lugares estas 40 personas hayan contraído esa enfermedad. Significa que presentaban una alta contaminación de legionela y que se ha procedido a precintar esas 2 torres de refrigeración en la calle Alcalá 21 y en la calle O'Donnell 46. 7:48 PM.